Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE+.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este viernes, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera, a última hora, ha muerto a los 96 años el arquitecto canadiense Frank Gehry en su casa de Santa Mónica, California. En España realizó algunos de los proyectos más importantes, como el Museo Guggenheim de Bilbao o el Hotel de las Bodegas de Marqués de Riscal en El Ciego, Álava. Segunda, el juez Santiago Pedraz ordena la detención y el ingreso en prisión de Josu Ternera, quien fuera jefe de ETA, que vive en el País Vasco francés en libertad bajo control judicial. El juez le procesó en julio en la causa de financiación de la banda terrorista a través de las Errico Tabernas. Tercera, Isabel Díaz Ayuso dice que la Comunidad de Madrid actuará con contundencia en el asunto del hospital de Torrejón y que cualquier mala práctica será erradicada. La Consejería de Sanidad dice que nunca tuvieron sospechas, que no han recibido ninguna queja y que los datos de sus listas de espera son inmejorables. Y cuarta, la policía detuvo anoche a un delincuente habitual con múltiples antecedentes penales por el secuestro del alunicero conocido como Niño Juan, que apareció días después con signos de haber sido de recibir una paliza. Agentes de paisano lo detuvieron cuando estaba jugando al fútbol y aunque intentó escapar, fue finalmente reducido.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es el sonido que sin duda protagoniza estos días. Ya hemos entrado en el puente de la Inmaculada, de la Constitución. Son muchas las personas que durante este fin de semana, más largo de lo normal, claro, cogen el coche para unas mini vacaciones.
Vamos de vacaciones.
Vamos
a Galicia.
A Vigo, a Pontevedra, vamos. Sí. Concretamente a Playa América.
Alquilamos siempre una casa.
Hemos cambiado, pero es la casa del año pasado.
Unos días más van a estar esta pareja de jubilados que ven en Galicia el destino perfecto. Comenzamos diciembre, hay muchos planes, los hay que aprovechan para hacer una visita fugaz a un país europeo, pasando por aquellos que viajan a cualquier lugar de España. Es el caso de Amanda, que se va a Cuenca.
Sobre las 2 de la tarde hacia Cuenca, porque a las 2 es cuando salimos de trabajar, no podemos salir antes, y hemos llevado el coche a taller para evitar percances y demás.
Sin duda hay un destino que no pasa de moda en estas fechas, claro. La nieve ya está presente en la gran mayoría de estaciones de esquí. Por eso, en este puente van a abrir para acoger los primeros aficionados que han esperado casi un año para hacerlo. Es lo más demandado en agencias de viajes. Chicho, gerente de Selfitour.
Sobre todo Pirineo Aragonés y Alpes Suizos, Andorra, ya es un poquito más caro. Hemos tenido este año ofertas para entrar el 28 de diciembre hasta el 1 de enero, pues desde 415 euros en Formigal. Nos suelen pedir un poquito de todo, pero lo que más recomendamos son los paquetes de hotel más for five.
La Dirección General de Tráfico espera que en estos 3 días de descanso y ocio se produzcan casi 6 millones de desplazamientos largos. Por eso, si vas por la carretera ahora, cuidado, lo importante es llegar. Pero te voy a poner en una situación que seguro que te ha pasado alguna vez. Conduces tranquilo, escuchando la COPE, claro, y de repente... Motor, batería, luces, presión de los neumáticos, el chivato, salta, no sabes, en el peor momento. El coche se queda así, te retiras al arcén, pones los warning, los intermitentes, esperas encontrarte seguro, te pones el chaleco y sales fuera a poner los triángulos. Bueno, esto es lo normal, lo que hemos hecho desde casi toda la vida. Ojo, cuando éramos pequeños ni eso, ¿eh? Bueno, sin embargo, todo va a cambiar a partir de ya, del año que viene. Durante mucho tiempo hemos hablado de las famosas balizas V16, esa luz naranja a modo de sirena, del tamaño de un refresco, que cabe casi en la mano. Se coloca en el techo del coche, envía una geolocalización a la DGT. Es la alternativa a los triángulos, un sistema que nos puede salvar la vida. Eso dicen los expertos. Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior.
Las balizas, la V16, la baliza conectada, es un elemento reconocido internacionalmente por los técnicos, por los especialistas en seguridad vial, para, vuelvo a decir, salvar vidas. Cualquier afirmación o referencia a esa circunstancia, yo solo pido la absoluta seriedad, porque estamos hablando de las vidas de muchas personas.
La baliza está conectada a la DGT, pero no significa que llame automáticamente a la grúa o a los servicios de emergencia. Eso tienes que hacerlo tú, el conductor. Lo que es obvio es que somos españoles, siempre tenemos que esperar al último momento para comprarla. Hay que recordar que esta decisión se toma un poco más tarde, el año 2001. Desde la DGT, su director Pere Navarro ha querido mandar varios mensajes.
Hace 5 años que lo anunciamos. Ah, bueno, pues esto lo prorrogarán y ya haremos... No va a haber prórroga. Segundo mensaje, el español acostumbra esperar al último día para comprarlo. No esperen al último día. Y tercero, la policía, como siempre, serán flexibles durante un tiempo informando.
He dicho 2001, rectifico, como dice Pere Navarro, 2021. El precio medio es de 30 a 50 euros y vendrá acompañado de una inyección de casi 300 millones en impuestos, gracias al IVA. La realidad es que queda menos de un mes para que esta baliza sea obligatoria y por eso muchos están aprovechando sus compras de Navidad para regalar las luces. Si salimos a la calle y preguntamos si tenemos o no esa luz, ¿cuál es la respuesta?
Pues no, la baliza aún no la tengo, me la tengo que comprar, aunque últimamente que está saliendo muchos anuncios.
Pues está mirando 30 y tantos pavos. Es un negocio.
Me han costado pues, unos 40 euros.
Supongo que si me tengo que comprar esa baliza, pues ya no utilizaré los triángulos, así que los tiraré.
Con los triángulos, pues no sé, pues los acabaré tirando.
Bueno, con todo, siempre hay alguna polémica, pero el objetivo es claro, proteger las vidas de aquellos que salimos fuera del coche, pues hasta ahora para poner triángulos. Para que te hagas una idea, cada año alrededor de 25 personas mueren en la carretera mientras salen porque abandonan su vehículo. Así que seremos el primer país en utilizar este sistema. ¿Cómo nace la idea? ¿Qué tengo que hacer con los triángulos? ¿En qué consisten? Hoy hablamos de las balizas V16, obligatorias a partir del 1 de enero. El tiempo aprieta. Todos aquellos que todavía hoy no tienen la baliza V16, pues ya están tardando. Lo primero que hay que decir es que queda menos de un mes, que hay muchos sitios en los que se pueden adquirir la oficial. Desde las grandes plataformas online hasta los pequeños negocios o talleres mecánicos como el de José.
Lo tenemos a 40 euros. Es un precio medio, podemos decir, pero sí que nos da garantía nuestro fabricante, que es con máxima cobertura, homologada y cumpliendo todos los parámetros que exige la Dirección General de Tráfico.
Entre 30 y... 50 euros es lo que van a costar estas balizas que tendrán que comprar los conductores de los más de 34 millones de vehículos en circulación. A pesar de la cercanía de fin de año, nos cuentan que por ahora no se nota un crecimiento en la demanda.
Está siendo escasa porque hay demasiados canales de distribución. Todo el mundo se ha dedicado a vender una baliza que es obligatoria para cualquier vehículo y de momento no tenemos una demanda como esperábamos. Pensamos que o la gente se está esperando al último momento o quizá también hemos oído que hay muchos usuarios que no han decidido no comprarla.
Ahora mismo esta baliza cuenta con unas 255 referencias. Para ello es fundamental descubrir las claves que nos permitan identificar si está homologada o no. Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Es fundamental, sobre todo porque ahora mismo hay muchas otras luces que son similares, pero que no cumplen con los requisitos de la DGT. Y para ello doy tres claves. El primero, el código de la certificación que debe figurar en la luz de emergencia y comenzar con las palabras LCOE o también IDIADA, seguido de una serie de números. El segundo punto tiene que ver con el distintivo oficial, que debe estar grabado, impreso o adherido permanentemente a la carcasa del equipo. Y tercero y último, el de la conectividad con la DGT, que es otro de los puntos indispensables para que este aparato esté homologado.
Llevamos mucho tiempo informando de que estas luces iban a convertirse en un elemento que iban a formar parte de nuestra vida. Sí, ya en 2021 hablamos con Jorge Costas de Help Flash, la empresa creadora del sistema.
Las luces V16 son unas linternas pequeñitas, unos dispositivos redondos que entran en la palma de la mano y que emiten destellos de color naranja en 360 grados y son visibles incluso hasta un kilómetro de distancia de noche, puede ser incluso hasta un pelín más. De esta manera, con un simple gesto, con una luz que podemos llevar en la guantera, en la puerta, podemos estar señalizados a mucha más distancia que con los dispositivos actuales.
En ese momento había mucho trabajo por delante, un proyecto muy novedoso que tenía el objetivo de salvar vidas, insisto, la idea era seguir conviviendo con el actual sistema de triángulos un tiempo.
Obviamente con un triángulo tenemos que bajarnos del vehículo, buscarlo en el maletero. De hecho, por la cantidad de atropellos que existieron, se implantaron chalecos flotantes y aún así pues, implica un riesgo bajarse en una carretera de alta velocidad, por ejemplo, a buscar un triángulo en el maletero, con el riesgo que ello conlleva, darse un paseo más de 50 metros por una autopista por una autovía y entonces con las luces nos implica no tener obligatoriamente que bajarnos del vehículo.
Han sido muchos años de trabajo, tanto para Jorge Costas como para su compañero Jorge Torre, dos guardias civiles que dejaron su profesión para dar forma a la idea. Ahora se habla mucho de esa baliza V16, por eso les hemos vuelto a llamar. Jorge Torre es uno de ellos, uno de los creadores. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. Pues la verdad, un placer estar aquí compartiendo estos minutos con vosotros.
Como usuario y con la baliza recién comprada, me viene muy bien esta entrevista porque voy a aprender cosas seguro. Vamos a recordar, Jorge, ¿cómo surge la idea? ¿Por qué?
Pues mira, la idea surgió realmente de mi propia profesión, ¿vale? Yo ingresé en la Guardia Civil, en la agrupación de tráfico y pues todos los días prácticamente pues podía haber incidentes en la carretera pues con triángulos mal puestos, personas que con un alto nivel de estrés estaban muy nerviosas, no eran capaces de analizar, siempre todo muy mal puesto y además normalmente en condiciones de mucho estrés debido sobre todo a las condiciones ambientales. O sea, podemos imaginar pues de noche, con lluvia, personas que, bueno, muy muy desorientadas, que intentan hacer una señalización y todas las veces en los todos los centros que he estado siempre han sido señalizaciones no reglamentarias, muy mal hechas. Y bueno, lo que hice básicamente, como también estuve en la Guardia Civil, en unidad de investigación, lo que finalmente pensé, dije, bueno, si se ven también nuestras luces de policía, pues ¿por qué no podemos hacer esto en un tamaño mucho más reducido, que tenga una autonomía propia a nivel de alimentación y que podamos llevar en la guantera una luz de color ámbar que básicamente emula los warnings del coche, porque además muchas de las averías que se producen de noche se producen por fallos eléctricos, prácticamente la mitad, lo que acrecenta todavía el riesgo.
Uh-huh. Uno de los asuntos que yo, como digo, la tengo, pero obviamente no estamos hablando de enero, ¿cómo es eso de la conectividad con la DGT? ¿Qué tengo que hacer?
¿Perdón? ¿Me puedes repetir la
pregunta? Sí, la conectividad con la Dirección General de Tráfico, desde Salud, desde esa lamparita, ¿qué tengo que hacer?
Vale, pues nada más encenderla. Simplemente activar el pulsador que tienen todos estos dispositivos de seguridad. Me gusta llamarlo así porque es más un dispositivo de seguridad que una lámpara en estos momentos. Cuando pulsas el botón y se enciende la baliza, automáticamente emite unos datos que recopila de la constelación satelital en que estemos. Es decir, es una comunicación vía GPS con la posición del obstáculo en la vía. Esta comunicación es completamente anónima y la está emitiendo cada 100 segundos a la plataforma de la DGT. De forma que cuando finaliza, digamos, la incidencia que tienes, al apagarla, emite la trama de fin y fin de la cuestión. Uh-huh. No se transmite ningún tipo de dato personal ni ningún otro dato que no sea la localización de un obstáculo. Es decir, las balizas no están vinculadas a ninguna persona, ningún vehículo, ni nada de eso.
Pero sí avisa de que algo está pasando allí donde está puesta esa baliza.
Correcto. El aviso que llega a la DGT, lo que hace la DGT, además de forma automática, es trasladar ese aviso de ese obstáculo a los paneles visuales, en caso de las autovías o las autopistas, o a las aplicaciones móviles que podamos llevar de navegación habituales, Google, Waze, etcétera. De forma que los conductores que se aproximan a 1,5 km, 2 km, ya tengan una preseñalización de que en ese punto kilométrico existe un obstáculo en la carretera, con lo cual pues podemos tomar medidas preventivas con muchísima antelación.
Alguno de los oyentes que hemos encuestado así, a capón, por la calle, dice, esto no tiene más, esto es un negocio.
Ya, bueno.
Eso también lo has leído tú, ¿eh? No estoy acusando a nada, Dios me libre, Jorge.
No, tranquilo. Detrás de todo proyecto, evidentemente siempre pues hay una iniciativa empresarial. En nuestro caso empezamos esto por una cuestión de convicción. Yo concretamente dejé la Guardia Civil para dedicarme en cuerpo y alma a esto porque sabía que hacía falta una solución para este tipo de problemas, sobre todo porque además afecta muchísimo a personas con movilidad reducida. En España tenemos cerca de 300.000 conductores con movilidad reducida que no tienen ni siquiera una oportunidad de poderse bajar del vehículo a colocar un triángulo. Podemos hablar de personas que literalmente tienen que desmontar una silla de ruedas para dirigirse a poner un triángulo con el riesgo para su vida que eso conlleva. El resultado de todo esto pues es lo que decías al principio, 20-25 personas al año fallecidas y muchas personas que han podido salvar la vida, pero con unas secuelas gravísimas. Hablamos de amputaciones, de tetraplejias, etcétera.
Una última cuestión, obligatoria a partir de nada, de 3 semanas. ¿Los primeros del mundo van a venir los demás detrás?
Sí. Pues yo espero que sí, porque desde luego esta solución, sobre todo con la parte de la digitalización, lo que permite, como te decía, es una señalización absolutamente inmediata. Es decir, estamos hablando de que en el momento de encender una baliza, en 100 segundos, estamos posicionando un obstáculo en la vía. Esto, evidentemente, solo tiene una dirección y es una dirección hacia adelante. De hecho, hay una directiva ya del año 2010 en la Unión Europea que está tratando de digitalizar todos los eventos en las carreteras porque vamos hacia una conectividad general. Y todo esto, a nivel de usuarios en las carreteras, solo tiene un sentido positivo, es obvio.
Uh-huh. Y una ultimísima cuestión como postdata, Jorge, y casi como información de servicio. ¿Qué hacemos con los triángulos? Porque en Portugal, por ejemplo, no sé, en Francia, siguen existiendo los triángulos.
Bueno, pues mira, gracias por hacerme esta pregunta, Ángel, porque es muy interesante el tema de qué hacemos con los triángulos. A partir del 1 de enero, desde luego, no tenemos la obligación, y aparte, ya ves que el sentido de esta nueva señal de presionalización es precisamente evitarnos y exponernos al riesgo. Si viajamos a Portugal con nuestro coche matriculado en España, o viajamos a Francia o Alemania, a cualquier lugar de Europa, podemos ir tranquilamente con nuestra baliza V16, porque nadie nos va a poner una sanción, porque la regulación de cada país es la que determina los elementos de seguridad obligatorios. De forma que si un portugués viene a España o un francés nos visita, evidentemente estas personas deben llevar su triángulo de personalización, que por cierto, y aprovecho para deciroslo porque creo que es importante, es un elemento de seguridad que no es obligatorio colocar. Ni siquiera era obligatorio colocarlo en España. Es decir, lo tenemos de dotación en el vehículo, pero no es obligado poner el triángulo, salvo que las condiciones de la circulación nos permitan poder hacerlo.
Jorge Torre, uno de los creadores de este sistema, Balizas V16. Gracias por la información, Jorge. Suerte.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros y vamos allá, vamos adelante. Y por favor, si podéis comunicar muchas veces sobre todo la parte técnica, que hay mucho desconocimiento, claro, sobre cómo funcionan las balizas, yo os lo agradezco enormemente. Y de verdad, yo y toda la sociedad en general, porque hay mucha desinformación.
Para eso estamos. Gracias, Jorge.
Muchas gracias, Ángel. Buenas noches.
Sobre las polémicas, la primera tiene que ver con esa geolocalización. Se conecta con la DGT, sí, pero no, obviamente, con tu seguro, con el 112. El sistema lo que hace es informar también al resto de conductores a través de un aviso. Así lo explica el propio director Pérez Navarro.
Hay quien piensa que colocando la V16 ya se ha acabado todo. No, esto es simplemente para avisar, y nosotros avisamos por Google Maps, por Waze, por el panel de información variable, por el sistema conectado, oíme, que a 1,5 kilómetros hay un vehículo parado en la carretera por una incidencia. No es para nada más. Sigues teniendo que llamar a tu compañía de seguros para que venga la grúa. Entonces, una cosa no sustituye a la otra.
Los vídeos en redes se han hecho virales, se ve cómo la luz en algunos casos no se ve lo suficiente. Desde la Asociación Unificada de la Guardia Civil, su portavoz, Carlos Cantero, asegura que queda mucho trabajo por delante.
Hay muchas situaciones en las que no basta con eso. Por ejemplo, con sol de frente o alta luminosidad, la señal se vuelve prácticamente invisible. Y además, el dispositivo requiere de baterías o pilas y se apaga aproximadamente alrededor de los 60 minutos, lo que añade complejidad y posibles fallos al sistema.
Tercer problema, se basa en las dudas que generan los conductores a la hora de utilizar o no los triángulos, como comentábamos con Jorge Torre. Es recomendable que no se tiren, será útil quizás en otros países. Mira lo que le va a pasar a Nerea.
Yo vivo en Rentería y trabajo en Bayona, el País Vasco francés, a unos 45 kilómetros, y llevaré las dos cosas en el coche, la baliza por el reglamento español y los triángulos por el reglamento francés. Pero yo creo que cualquier persona que vaya a pasar el día, por ejemplo, a Hendaya, a San Juan de Luz, a Biarritz, no sé, desde Bilbao, desde Donosti o Pamplona, pues se pasará lo mismo. Así que yo creo que lo mejor es que nadie quite los triángulos por si acaso.
Nos vamos a convertir en el primer país en utilizar la baliza. Quedan muchas preguntas. Llamamos a Ignacio Palmer, responsable de comunicación de Erum Vial. Ignacio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Encantado de saludarte.
Empezamos por esto último. Los triángulos, ¿qué hacemos?
Bueno, los triángulos al final son un dispositivo que podemos compatibilizar si queremos, sobre todo bueno, en carreteras secundarias, ¿eh? Pero yo, por ejemplo, ya no los tengo en el coche y no voy a utilizarlos. Porque además, si salgo fuera, como antes estaba yendo a Francia, por ejemplo, la convención, según la Convención de Viena, podemos utilizar la baliza V16 conectada y, por lo tanto, necesarios no son. Otra cosa es que hayan personas, como digo, que en carreteras secundarias, en curvas, en caminos de desante, que quieran estar más seguras, que puedan utilizarlo.
A lo mejor tenía que haber empezado por aquí, pero, Ignacio, ¿te parece buena idea lo de la baliza?
Pues te tengo que decir que sí. Y te puedo poner ejemplos. Por ejemplo, hace unos años recuerdo que tuve que parar el coche porque se me fue perdiendo velocidad de potencia y se me quedó en el arcén. Estuve unos minutos ahí porque llamé al mecánico y me dijo, espérate un poco y ahora lo conectas. Y ahora estoy pensando y digo, anda, yo estuve allí como un cuarto de hora y yo no puse los triángulos. Y estaba totalmente desprotegido. Hace unos meses, yo ya tenía por supuesto la baliza, tuve que parar en una carretera secundaria en el carril, ¿vale? Porque habían atropellado un perrito delante mío, puse los warnings, puse la baliza, me puse los chalecos y procedí a sacarlo. Seguramente si tuviera que haber utilizado los triángulos, no los hubiera utilizado. En cambio, la baliza es algo muy rápido y sobre todo lo peor es que la llamamos luz, cuando lo más importante es la conectividad.
Ya, sí, como decía el guardia Jorge, el dispositivo de seguridad es una
el
luz, claro que sí,
seguridad.
Pero hay mucho más. El asunto de la pila no es ninguna tontería. Claro, esto se gasta.
Esto se gasta. Y
o se gasta, o se consume, o se inutiliza.
Exactamente. Entonces, por eso los dispositivos deben estar preparados para que la pila no tenga contacto, que no se sulfure. Además, también bueno, tenemos que tener la precaución de que la caducidad de la pila no sobrepase, para tenerla siempre. Y por lo tanto, me dices, ¿qué es mejor, batería recargable de litio o una pila alcalina, como es nuestro caso, ¿no?, en LED One? Pues pila alcalina, ¿por qué? Porque se descarga menos, porque tenemos la opción de tener pilas de repuesto para poder utilizarla, y además, tú imagínate que tienes la pila descargada y el coche tiene una avería eléctrica, porque ya confías, ¿no?, en utilizar el coche para que funcione la baliza. Entonces, en ese momento ya te has quedado sin nada, porque el coche no te puede cargar la baliza, ¿no? Entonces, a ver, nosotros incluso hemos pensado, si has visto la forma de la nuestra, tiene hasta para poner en el mismo bote con la que nos suministramos dos pilas extra, ¿no? Aunque dura 4 horas, pero así, pues bueno, pues tenemos la seguridad de que puede durar más.
Otro punto, no sé si polémico, pero de duda. El tema de la geolocalización y de los datos. ¿Se envían datos? ¿Hay alguien que recibe datos de ese coche?
Vale, te explico. Como ha dicho bien Jorge, no se envía ninguna información, solo se envía la ubicación del vehículo. Y esto funciona como cualquier otro dispositivo IoT. Funciona de manera que conecta directamente, cuando se conecta la baliza a los 120, 2 minutos, 3 minutos, se conecta, en este caso con la nube del fabricante, o sea, con la nuestra, y de ahí se comunica con la plataforma, con el punto de acceso nacional de datos, la plataforma 3.0 de la DGT, y de ahí es donde se envía a paneles dinámicos informativos a los navegadores, que ahí hay un vehículo obstaculizando la vía, ¿no? Por lo tanto, ¿qué información damos? Solo la ubicación del vehículo. Solo la ubicación del vehículo. Además, también, pues nosotros, por ejemplo, estamos certificados con la ISO 27001, que también pues genera para poder ofrecer, ¿no?, esa seguridad al usuario de que sus datos, que en este caso solo es la ubicación, o en todo caso, si utilizan la aplicación, datos del vehículo, están totalmente a salvo.
Y una última cuestión. A partir del 1 de enero, obligatoria. Si no la llevo, ¿me puede multar la Guardia Civil?
Si no la llevas, te puede multar la Guardia Civil, igual que los triángulos, además uh-huh. Es la misma normativa. Por no llevarla pueden ser 80 euros y por no señalizar correctamente una parada de emergencia o una inmovilización del vehículo, serían 200 euros de multa.
Pues muy clarito, muy concreto y muy directo. Ignacio Palmer, responsable de comunicación de Erum Vial. Gracias por la consulta.
Encantado, muchas gracias.
Adiós, buenas noches. Hoy hemos hablado de las balizas V16, el nuevo sistema que a partir del año que viene será obligatorio en España para alertar en carretera de una avería o un accidente. Código de certificación, distintivo oficial, conectividad son las claves fundamentales para comprar este dispositivo de seguridad, su homologación. Más allá de las polémicas y de las redes, que si la luz, el precio, la utilidad, no olvidemos que el objetivo es el de seguir salvando vidas en unas carreteras que, obviamente, se cobran demasiadas vidas. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. Luis, para bien o para mal, somos los primeros. Buenas noches.
Hola, querido Ángel, buenas noches. Cuando me entero de que alguna normativa es obligatoria en España, pero no lo es en ningún país de la Unión Europea, confieso que, estando orgulloso de ser español, debido a que he viajado bastante por Europa desde los 19 años, me veo sometido a una intensa perplejidad, porque ni los italianos, ni los británicos, ni los franceses, ni los griegos, ni los noruegos, me han parecido que tuvieran falta de inteligencia. Y no te digo los finlandeses, los austriacos o los daneses. Que a la Dirección General de Tráfico se le haya ocurrido una norma en la que no ha pensado ningún país de la Unión Europea, me llena de tanto orgullo como desconfianza. ¿Cómo es que a ningún gobierno holandés o austriaco se le ha ocurrido lo de la baliza luminosa obligatoria? Admito que me cuesta asumir que la Dirección General de Tráfico de España sea la más lista de Europa y que siempre ha alabado los esfuerzos de la DGT. Sin embargo, en este caso tengo alguna duda. Parece que los triángulos reflectantes ya no sirven bien y que al colocar los triángulos han muerto 18 personas. Parece que con las balizas nos ahorraremos 18 muertos y la muerte, desde luego, no tiene precio. Ahora bien, teniendo en cuenta que los accidentes en carretera cada año suman unas 1.200 víctimas mortales, para rebajar algo así como el 1% el número de víctimas, los 35 millones de españoles que conducimos un camión, una furgoneta o un turismo, vamos a tener que desembolsar cerca de 2.000 millones de euros. Pero es que además he leído que la baliza solo sirve para que te vean, pero que tienes que llevar a cabo ciertos contactos telefónicos o digitales en los que los dinosaurios analógicos como yo nos liamos. ¿Y qué pasará si un automóvil alemán o francés o italiano no tiene la baliza porque en su país no es obligatoria? ¿Le podrán multar aquí? Ah, y si usted va a salir de España y va a conducir por Europa, no se le ocurra tirar los triángulos que en España ya no sirven para nada, porque siguen siendo obligatorios en la Unión Europea. Enhorabuena a los propietarios de la patente de la baliza, porque van a obtener más beneficios que las hijas de Zapatero en Venezuela, puesto que se van a vender cerca de 35 millones de balizas. Supongo que la Dirección General de Tráfico lo tiene claro. Pero yo, por primera vez en la vida, tengo mis dudas.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
Ha insistido mucho Xabi Alonso en lo del momento en el que llega este partido. Xabi sabía que hoy era una carta fundamental.
Hay una parte psicológica, de acuerdo, pero luego la parte futbolística...
Y ahí es donde todavía tiene que inventarse algo Xabi Alonso para superarlo. Pero si hubiera marcado el primero en Girona o en...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Estas fiestas con MediaMark, estés donde estés, regala sin estrés con una cafetera superautomática De'Longhi Magnífica Start Milk con depósito de leche y molinillo integrado por 399 euros. Ya en tu tienda en MediaMark.es y en la app.
Hola, soy Daniela, ingeniera de telecomunicaciones, y este es mi mensaje para la NASA. Me ofrezco como voluntaria para habitar Marte en el 2040. Y crear un sistema de comunicación con la Tierra que sea accesible para todos, obviamente. Porque a construir esta nueva sociedad en Marte nos vamos mi silla de ruedas y yo.
Una sociedad que crea igualdad de oportunidades para todos es una sociedad mejor, aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Chavales, mesa reservada para el viernes 12 a las 9. Quedaremos antes para ir calentando, ¿no?
Las cenas de Navidad ya están aquí y por eso en Verti te descontamos 150 euros en tu seguro de coche para que empieces a ahorrar. Pasa tu seguro de coche a Verti y ahórrate 150 euros. Así, sin sorteos ni letra pequeña. 150 euros de descuento.
Nuevo Protos tercer año. 94 puntos en la prestigiosa revista americana Wine Enthusiast.
En el ICO queremos estar más cerca de las pymes españolas. Nace ICO Crecimiento. Financiación 100% digital, sencilla y segura. Para avanzar, innovar y seguir invirtiendo en el futuro de tu empresa.
Accede ya en ICO Online. ICO, más cerca de ti. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Gobierno de España.
Cuando te portas bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito. Y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Es el momento de comenzar Agropopular.
¿Sabes? Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
¿Dónde nos encontramos ahora mismo?
Estamos en mitad del viñedo de Pinot Noir.
Estamos viendo los viñedos en hilera, estamos pisando el barro.
Ha llovido bastante, de hecho...
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. El Ministerio de Agricultura ha abierto una nueva investigación para esclarecer el tema peste porcina. La decisión se toma después de un informe de Bruselas. No se descarta que el origen pueda estar en un laboratorio. Sí. El consejero de Agricultura catalán es Óscar Ordeig.
El informe del laboratorio europeo no es concluyente, pero evidentemente tampoco descarta ese origen del virus. Falta mucha información, los científicos están trabajando y tenemos algo más de información, pero también pido, por favor, prudencia, porque no descartamos esa opción que usted dice, pero tampoco otras. El mensaje a la ciudadanía es que esto se sabrá.
Yolanda Gómez, subdirectora de ABC. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Crisis muy grave, alerta para el sector. Las explotaciones ganaderas temen descenso ya de ventas, de precios. ¿Hasta dónde puede llegar esta crisis, Yolanda?
Pues depende, ¿no? Depende de si al final hay o no hay contagio directamente a los cerdos, ¿no? Porque de momento es verdad que lo que ha habido es entre jabalíes y no ha habido de momento esos contagios. Pero es cierto que, o sea, por un lado está la psicosis de los ciudadanos, que por mucho que nos digan que el cerdo se puede comer, incluso, o sea, que no afecta a los humanos, pues es verdad que habrá gente que deje de tomarlo, y es verdad que hemos visto cómo están bajando los precios. Entonces, bueno, mientras quede reducido, o sea, no se contagien los cerdos todavía y se quede reducido a la zona donde está, pues puede ser un susto. Si esto se extiende a otras granjas o a otras comunidades autónomas, pues ya es más grave, lógicamente.
Llevamos semanas, desde aquel informe FOESA, hablando de pobreza. El número de personas que cobra el ingreso mínimo vital sube en 379.000 el último año. Los beneficiarios son jóvenes que reciben casi 500 euros al mes por familia. Hoy en España casi 800.000 hogares reciben esta prestación. 2,5 millones de personas. Un problema al que no se pone coto, sino que crece, Yolanda.
Pues sí, es verdad, ¿no? Que es cierto que decimos, yo siempre he pensado que la mejor política social es el empleo, ¿no? Que la gente lo que quiere es poder vivir de su propio trabajo, ¿no? Pero es verdad, bueno, que hay muchos organismos y organizaciones como Cáritas que llevaban tiempo reclamando ese ingreso mínimo vital, y yo creo que está bien ayudar a la gente cuando lo necesita, pero es cierto que por mucho que se nos venda de lo bien que va la economía, lo importante al final son las personas, y lo que estamos viendo es que cada vez hay más personas que lo pasan mal, y que incluso con estas ayudas, pues, o sea, claro, algo suponen, pero son muy bajas, y la gente, y hay muchísima gente que no llega a fin de mes. Entonces, bueno, pues lo que hay que conseguir es que las grandes cifras de la macroeconomía se trasladen en mejoras en la vida de la gente.
Precio de la luz. El gobierno prevé que la factura baje un 10% en 2026, pero pide que se incremente la parte fija del recibo. Aseguran que la bajada del coste de la energía de las renovables compensará la subida de ese peaje. La industria electrointensiva será la beneficiada, los hogares los que menos. ¿En qué quedamos? ¿Sube o baja?
Pues ya veremos. O sea, lo que está claro es que la parte fija, la que depende del gobierno, va a subir, ¿no? O sea, y entonces te dicen, no, va a bajar, porque ahora mismo los futuros, el precio de la energía en el mercado de futuros, pues parece que indica que va a bajar, pero claro, depende. O sea, eso es una previsión, o sea, esa parte no está clara. Entonces, de momento sube, y luego ya veremos a ver qué pasa, porque si la demanda no se comporta como está previsto o hay cualquier imprevisto, pues el mercado también lo notará y subirá los precios. O sea, que de momento lo único que hay fijo es que la parte regulada va a subir. Lo otro ya veremos.
Yolanda Díaz rompe de nuevo la mesa de diálogo, deja fuera a los empresarios por los nuevos permisos de fallecimiento de un familiar, por el tema de las ayudas, las bajas. Desde la patronal se defienden. Antonio Garamendi es presidente de la COE.
Ayer mismo nos volvieron a echar, es que nos han echado de la mesa. Nosotros no nos levantamos, nos echan de las mesas por las ocurrencias del ministerio. La última ocurrencia es el tema de los permisos, algo que no hemos oído hablar en ningún momento dado en las mesas de negociación.
Otra vez, roto el diálogo social, Yolanda.
Pues sí, es que la señora Díaz es muy dada a esto de yo invito y tú pagas, ¿no? Que es lo que hace cada vez que anuncia una medida. O sea, dice, bueno, me siento con los empresarios y le dice, bueno, toma, que vosotros tenéis que haceros cargo de este aumento de los días de permiso por fallecimiento. O sea, yo creo que estas cosas fundamentalmente se negocian en los convenios colectivos de cada empresa, ¿no? Y ahí están los representantes de los trabajadores, bueno, para conseguir algún día más, si es posible y tal. Lo que no puedes hacer es estar constantemente incrementando los costes laborales, y además de manera generalizada para todas las empresas, para todas las pymes, para los autónomos que tienen contratado a gente, y todo, claro, a costa del empresario. Uh-huh. Pues hombre, yo entiendo que hay un momento que se dice basta, si se puede, pues muy bien, pero no porque a ti te venga bien, eso, yo invito y tú pagas, ¿no?
Noticia empresarial de nivel mundial. Netflix compra Warner Bros. Casi 71.000 millones, cuesta la broma. La plataforma se convierte, si las autoridades de Estados Unidos dan luz verde, en uno de los gigantes audiovisuales del mundo, ya casi solo. Se queda con el catálogo de HBO. ¿Qué puede suponer este movimiento? Es impresionante, ¿eh?
No, es impresionante en cifras. Decías tú 71.000 millones de euros, pero es que además asume la deuda de casi 11.000 que tiene Warner Bros. O sea que la operación al final, o sea, le sale a Netflix por más de 83.000 millones. Fíjate, una empresa que hace nada no era nada y en lo que se ha convertido. Es verdad que ahora falta, pues tiene que pasar muchos trámites y muchos filtros de regulación y de competencia, porque es cierto que se convierte en un gigante, ¿no? Entonces tiene que pasar esos filtros, pero vamos, como operación empresarial enorme.
El precio de la vivienda libre, esto no para, se dispara cerca de un 13% en el tercer trimestre. Datos del INE. Es el mayor alza interanual de los últimos 18 años. En total, desde la pandemia, la vivienda ha subido un 30%. Ojo, en 5 años. No hay oferta, eso hace que los precios sigan escalando. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Los precios de la vivienda volvieron a dispararse entre julio y septiembre. Subieron casi un 3% con respecto al trimestre anterior y acumulando un incremento de casi el 11% desde enero. La falta de oferta hace que apenas se tenga impacto la ralentización de las compras, que siguen siendo atractivas por el crédito barato y el alto coste de los alquileres. Así que los precios seguirán subiendo. José María Alfaro, de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias.
Tampoco hay que salir corriendo a comprar una vivienda cuando les escenario hipotecario va a ser estable, y lo que hay que hacer es mirar, peinar muy bien la oferta y estar muy atentos, porque al desacelerarse un poquito el ritmo de ventas, pues seguramente el stock tenderá a crecer y debemos de intentar aprovechar eso para comprar a mejor precio.
Murcia y Aragón son líderes del tercer trimestre con subidas cercanas al 15%. También Madrid o Comunidad Valenciana están por encima de la media frente a Navarra y Cataluña, que tuvieron las menores subidas de precios, aunque no hay ninguna comunidad en la que haya bajado el coste de la vivienda.
Yolanda, esto es insostenible.
Esto es un no parar. Es verdad que hubo demanda embalsada durante, bueno, al salir de la pandemia, y cuando subieron los tipos de interés y cuando empezaron a bajar, empezaron a comprar y a incrementarse la demanda, pero es que cada vez hay más. Es verdad que también están llegando muchos inmigrantes que, lógicamente, también están demandando esas viviendas. Y mientras la oferta siga así, no haya, o sea, la demanda siga tan alta y cada vez más, y no haya oferta suficiente, pues los precios siguen subiendo. Decía el experto, bueno, hay que esperarse a ver si se desacelera esto, pero bueno, a ver cuándo. Efectivamente es insostenible este ritmo de subidas.
Esto sobre la compra, pero el alquiler exactamente igual. En los últimos 5 años, otro 30%. El gobierno se saca de la manga el proyecto Caja 47, parece una peli, lo que viene a ser la nueva empresa estatal de vivienda. ¿Esto sirve para algo? Iván Alonso, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Un año después de anunciarla, ya ha llegado, aunque viene a ser apenas un cambio de cara, de aspecto, al SEPES, la histórica entidad pública empresarial de suelo del Estado. Ahora lo van a llamar Caja 47, lo van a hacer en honor al artículo de la Constitución que dice que la vivienda es un derecho para todos los españoles. El proyecto promete decenas de miles de alquileres, hasta 40.000 asequibles, con precios muy por debajo del mercado, y que se podrían aprovechar de estos las rentas más bajas o aquellos con rentas de hasta 63.000 euros. Pero atención a la duración de los contratos, porque es algo que ha llamado mucho la atención, pensados sobre todo para jóvenes. Eso dice al menos la ministra Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda.
Contratos de una duración de hasta 75 años, es decir, toda la vida, con prórrogas durante 14 años, cada 14 años, el contrato tendrá una vigencia de 75 años, y si no cambian nuestras circunstancias y seguimos teniendo la necesidad de vivir en estas viviendas, estas serán nuestras casas, nuestros hogares.
Se van a aplicar también topes por comunidades autónomas, dice el gobierno, para evitar que los precios superen los valores actuales de mercado en esas regiones, y las viviendas se van a colgar en un portal inmobiliario propio al estilo de los actuales y que todos tenemos en la cabeza.
La oposición califica este proyecto como un chiringuito, y la duda es, Iván, ¿va a servir para algo?
Pues sí, el gobierno asegura que con esas 40.000 viviendas, también con esos 2.500 suelos que pertenecen a la Sareb, al llamado Banco Malo, pues van a suponer un blindaje contra la especulación. Van a frenar, aseguraba la ministra, a los fondos de inversión. Esta cartera de casas, de pisos, de terrenos, pertenecían, como digo, a ese banco malo, y aquí viene el problema, uno de ellos, con este plan del gobierno, que darle salida a esas viviendas ha sido siempre muy difícil debido a la situación de estos inmuebles y sobre todo también a su localización, porque la mayoría de ellos están situados en ciudades que no están tan tensionadas como las grandes capitales. Lo contaba el experto José María Alfaro de la Federación de Asociaciones Inmobiliarias.
Hay dos velocidades del sector inmobiliario en este país, que son las poblaciones que donde se aglutina el empleo, que crecen en población, y la contraria, es decir, esas poblaciones en las que la población envejece, decrece, y donde no hay demasiado empleo ni centros productivos.
Y luego está también, Ángel, la derivada económica que deja este movimiento, este cambio de fachada, lo que va a costar, porque el cierre de Sasareb supone que el gobierno tenga que asumir su deuda de 16.500 millones de euros. La va a tener que asumir en su totalidad el Estado. Con ese dinero, dicen desde la oposición, por ejemplo, se podrían construir hasta 100.000 viviendas. Y para que nos hagamos una idea, España necesita 1.5 millones de pisos o casas de alquiler social para alcanzar estándares europeos.
¿Otro parche? ¿Otra venta de moto usada, Yolanda?
Bueno, veremos a ver. La verdad es que usado, no sé, a mí me ha sorprendido esto de los 75 años. O sea, vamos a ver, yo creo que hacer algo hay que hacer, y que se pongan que España necesita vivienda pública, está claro, ¿no? Porque es cierto que somos uno de los países, vamos, no, yo creo que no uno de los países, sino el país con menos vivienda social disponible, ¿no? Otra cosa es que dices, bueno, el método, o sea, esto de que puedan estar los mismos 75 años, pues yo qué quieres que te diga. Yo creo que a lo mejor, pues los primeros años, o sea, tú puedes necesitar, cuando estás empezando, los jóvenes, puedes necesitar una vivienda social, pero a lo mejor ya tu carrera profesional tiene suficiente dinero para que te puedas ir a otra casa y dejar esa disponible. No sé, yo creo que a mí estos plazos me parecen un poco exagerados, pero bueno, que se hagan cosas no me parece mal.
A ver si me caben un par de cositas más. Leo en ABC que Hacienda retrasa su cierre fiscal para poder gastar más fondos europeos. El gobierno ha decidido renunciar a buena parte de los 84.000 millones, se dice pronto, como préstamos baratos. ¿Qué es esto? ¿Qué significa?
Bueno, o sea, por un lado lo del alargar los plazos, pues significa que, bueno, por un lado está que tú pidas el dinero, que te lo den, pero luego hay que ejecutarlo, y entonces vamos siempre con muchísimo retraso, y en teoría se había cerrado, o sea, a principios de noviembre se cierra el año fiscal, pues se ha ampliado un poco para que se pueda ejecutar, aprovechando también que había que mantenerlo abierto para darle la paga esta a los funcionarios, pues se ha hecho esto también. Y luego la otra pata es que, bueno, yo creo que esto os lo he escuchado a vosotros varios días aquí en COPE, es lo de los fondos que no se van a pedir, ¿no? Los fondos europeos, que son de créditos bajo, pero bueno, lo que tiene la parálisis, ¿no? O sea,
claro.
Esto se hace pues para no hacer reformas, como cada, para sacar cualquier ley, pues necesitas, es un sufrimiento, porque necesitas unos apoyos que no tienes, pues dices, bueno, pues así no hacemos reformas, pero claro, es que ese dinero pues no va a salir de otro lado, con lo cual se está desaprovechando una oportunidad, sin duda.
Hoteles, casas rurales, estaciones de esquí realizan este puente una de sus cajas más grandes. Castilla y León es uno de los lugares escogidos. Luis Chico es presidente de la Asociación de Turismo Rural.
Favorece porque es un fin de semana largo. Todo eso suma, para nosotros es importantísimo, porque hay veces que este puente pues tiene otras disposiciones que no son muy favorables, porque lo que hace es reducir o dividir, en todo caso, en dos mini puentes.
Hemos conocido estos días nuevo récord de turistas extranjeros hasta octubre. El objetivo de esos 100 millones de viajeros, bueno, no deja de ser una cifra, parece que no se va a llegar, pero en cualquier caso, los datos bien, ¿no?
Sí, los datos, bueno, yo sabes que lo he comentado muchas veces en este programa, que yo creo que lo importante no es que marcar
récord, sino
que se gasten más dinero, y es verdad que pues creo que en los datos estos de los 100 millones era un 3% de incremento en número de visitantes, sin embargo el gasto turístico sí que estaba creciendo a un ritmo del 6%, ¿no? Y yo creo que eso es lo importante, que seamos capaces no de atraer más turistas, que yo creo que ya estamos en un nivel que hace complicado el seguir incrementando esas cifras, sino conseguir que sea un turismo de calidad y el dar opciones para que, bueno, se dejen el dinerillo en nuestro país, ¿no?
Claro, que es de lo que se trata.
Que es de lo que se trata, efectivamente.
Yolanda Gómez, subdirectora de ABC, como todos los viernes. Gracias.
Gracias a vosotros.
Adiós. Buen fin de semana. Chao. Como todos los viernes, hablamos de hechos, situaciones, movimientos que se están convirtiendo en tendencia a nivel mundial. Lo hacemos con nuestra vecina de arriba, Ana Samboal. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué? ¿Ha visto cómo está golpeado? ¿Qué tendencia?
Me reconocen.
¿Qué tendencia perpetras hoy?
La acuicultura. En países de Hispanoamérica, como en Chile, Argentina, Brasil, Colombia, está experimentando un gran desarrollo, pero aquí en Europa está estancada, incluso en retroceso. Esta semana los productores acuícolas se han reunido con el comisario de pesca y le han pedido que les baje esa burocracia excesiva que piden, que impulse su actividad integrándola en las estrategias de economía azul de la Unión.
Así, a bote pronto, conviene recordar que la acuicultura es la crianza de peces y cosas del mar, para entendernos.
Ellos dicen cultivo.
Sí, sí, sí.
Fíjate.
¿Cuáles son los objetivos? ¿Por qué?
Pues el objetivo es subir un 25% la producción de aquí a 2040. Ahora mismo, con todas las limitaciones que tienen, pues por razones ambientales, entre otras, ha bajado esa producción de mejillón, por ejemplo. No son capaces de producir más de un kilo por persona. Y eso ocurre también con la dorada, con la lubina, que son especies mediterráneas. Llevan 2 años malísimos. Los turcos son mucho más competitivos. Hasta la FAO, que es la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación, calcula que el consumo de peces por persona aquí en Europa va a bajar en los próximos 3 años.
Caramba. ¿Los precios han subido? ¿No será culpa de eso?
Claro, ya ha advertido la OCU de que la cena de Navidad de este año puede ser la más cara de la historia.
Por el pesco y por todo lo demás.
Entre otras cosas, sí. La sensibilidad a los precios, desde luego, es elevada. Pero precisamente por eso, favorecer la producción acuícola puede ser una gran oportunidad, sobre todo para España, porque somos el primer productor pesquero de Europa.
¿Qué están haciendo en Hispanoamérica para que la producción crezca año tras año, Ana?
Pues muchísimas cosas. Están implementando tecnología para hacer una producción mucho más eficiente. Hay un sistema que se llama RAS, que cultiva los peces en jaulas de red, como las langostas. Uh-huh. Reducen el consumo de agua dulce, porque claro, requiere menos agua que tener un gran estanque abierto, y permite más peces por espacio. También minimiza el impacto de los desechos de esos peces. La producción es mucho más uniforme, además.
No, la pregunta de un ecologista, ¿el pez no sufre?
Pues es que eso pueden medirlo, o van a poder hacerlo porque están pruebas. Colocan un pequeño implante biométrico, lo están haciendo con las lubinas, se llama Biologger, que prácticamente en tiempo real permite seguir los latidos del corazón, y lo han medido ya, por ejemplo, en túneles de corriente, o cuando están muy hacinadas, sufren. Así que supongo que con esos datos van a determinar cuál es el espacio óptimo que necesita cada una.
Al final vamos a debatir también si los peces o los mariscos tienen que estar libres o no, como la gallina, ya verás.
Hay otros métodos. Cada vez hay más plantas acuícolas en alta mar, offshore, como las plataformas petrolíferas o como los molinos de viento, y eso reduce mucho la contaminación costera. Chile, por ejemplo, lo está empleando para producir salmón. Y hay un sistema, la hidroponía, que es súper interesante. Se cultivan simultáneamente plantas y peces. Suena raro lo de cultivar peces, pero ya te he dicho que lo dicen así. El caso es que las plantas se comen los desechos de los peces y al mismo tiempo van purificando el agua. Reduces la necesidad de ese agua y también de fertilizantes o de pesticidas.
Me has hablado, como has dicho, hidroponía. Pero también ha salido a colación en distintos momentos pruebas, implantes biométricos, tecnología. La tecnología es fundamental.
Sí, sí. Por ejemplo, la biotecnología. Gracias a ella se están desarrollando especies que son mucho más resistentes a la enfermedad. También se están haciendo piensos vegetales con insectos o con algas que pueden sustituir o pueden complementar una alimentación con harina de pescado. Y con el Big Data y la inteligencia artificial hacen un seguimiento mucho más exhaustivo de la alimentación, de la salud, incluso del ambiente de esos peces. Gracias a eso pueden detectar, por ejemplo, una enfermedad antes que se propague. Con eso reduces la pérdida de peces, claro, pero también el uso de antibióticos.
Hablábamos antes de que va a caer el consumo. ¿Qué necesidad de producción hay? ¿Cuánto consumimos?
Bueno, va a caer en Europa. Porque en el resto del mundo está subiendo. En 1975, unos 10 kilos al año por persona. Y hoy es el doble. Bueno, en 2020, ese es el último dato de la FAO. Eso significa que hay poblaciones de peces ya en niveles muy comprometidos. La FAO detecta sobrepesca por encima de la posibilidad de recuperación de la especie en variedades como el bonito, el atún o la caballa en todo el mundo. De media, las poblaciones estaban en el 90% en el año 75 y hoy apenas llegan al 77%. Y si la pesca no es sostenible, vamos a poner en riesgo la seguridad alimentaria.
Buscamos el arrecife encantado.
¡Un arrecife sin humanos!
¡Shoni! ¡Ah!
La alternativa, Ana, es la pesca de toda la vida, la pesca extractiva.
Sí, pero no toda la pesca extractiva es la de toda la vida. Los que estudian la economía azul distinguen muy bien entre pesca industrial, con grandes redes de arrastre que barren esos fondos de mares, y pesca artesanal, que es la tradicional. Y también aquí están usando la tecnología para favorecer la sostenibilidad,
claro,
porque de eso viven.
¿Cómo? ¿Qué hacen?
Pues, por ejemplo, redes inteligentes. Se están empezando a probar en nuestro país, en España, en el Cantábrico. Ha diseñado el Instituto Español de Oceanografía. Esas redes tienen incorporadas cámaras digitales de alta definición y un software de reconocimiento de imagen identifica cada pez que captura. Bajo el agua, ¿eh? Estima el peso, la longitud de cada especie y si detecta que hay pezqueñines, esos pececitos que necesitan seguir creciendo, pues abre secciones de la red para dejarles salir al mar. Como hacen el descarte de forma sumergida, es más fácil que sobrevivan que si se hace en cubierta.
¿Se sigue capturando mucho pezqueñín?
Y lo que no es pez, también. En torno al 20% de las capturas, es decir, 2 de cada 10, son lo que llaman capturas accidentales. En toda Europa se descartan unos 20 millones de toneladas, porque en esas redes entran tiburones, claro, entran delfines, tortugas.
Oye, volviendo a la tendencia, la acuicultura, ¿cuánto se produce ya?
Muy poquito todavía. En el mundo, 90 millones de toneladas al
año. Nada.
Por eso es obvio que va a seguir creciendo.
Eso es nada. Como todos los viernes, Tendencias con Ana Samboal. Gracias, Ana. Buen fin de.
Gracias, Ángel. Buen fin de semana.
Adiós.
A todos.
Adiós.
Escuchas La Linterna.
El programa más escuchado de su franja.
COPE. Estar informado.
Solo hoy, mañana, en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te devolvemos todas tus compras de alimentación, droguería y perfumería en cheques mágicos. ¡Todas! Si compras 10 euros, te devolvemos 10 euros en cheques mágicos. Si compras 100, te devolvemos 100. Y así en todas tus compras.
Solo hoy y mañana, cheques mágicos en Hipercor y supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
¡Hijo, has venido!
Sí.
¡Ay, qué ilusión!
Y te he traído un regalo.
¡Ay, ay, ay, qué ilusión!
Envuelto en el papel del año pasado.
¡Anda, qué ilusión!
Y ábrelo con cuidado, que lo vuelvo a guardar.
¡Qué ilusión!
Y me mudo a la casa de al lado.
¡Ay, pero qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Con 90 premios de 400.000 euros por solo 10 euros. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Oscar Wilde dijo: sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero, 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Y me llevaré tuppers todos los días.
¡Ay, qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. Cupón extra de Navidad de la 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Navidad, Navidad, dulce Navidad.
Espera, espera, no era así, ¿no?
Sí, 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 es la Navidad de MueveGo.
Claro, porque si te descargas la app, con cada repostaje tienes regalos seguro. iPhones, AirPods y muchos más.
Y todo para los muy fans de MueveGo, ¿no?
Exacto. Consulta condiciones en mueve.es.
Con Air Europa y Viajes El Corte Inglés, redescubre la emoción de viajar.
Conecta Europa con Argentina, Perú, Colombia, Brasil o déjate cautivar por la magia de Estambul. Disfruta del confort, la calidez y el mejor servicio a bordo. Reserva ya tu vuelo o vuelo más hotel con Air Europa y Viajes El Corte Inglés.
Son las 10, las 9 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la...